Comienza la tercera hora de La Linterna en la cadena COPE en este miércoles 25 de diciembre. Lo que nos queda en este especial de Navidad, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, lo vamos a dedicar a recordar el paso de algunos escritores, novelistas, ensayistas o historiadores por este programa de la cadena COPE en los últimos 12 meses. Empezando por La Revelación, por la elegida mejor novela del año por los libreros de toda España.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Un niño sin nombre huye de una partida de hombres que le persiguen. Así arranca Intemperie, la novela que ha supuesto el debut literario de Jesús Carrasco, el autor revelación al que algunos califican ya, ojo con esto, con el Miguel de Libres del siglo XXI, Ramón García Peregrín.
Notó tirantez en la piel de la cabeza desde el mentón hasta el cuero cabelludo. La raíz de cada pelo vivía en una angustia microscópica que, multiplicada, le producía desconcierto y rigidez. Un zumbido eléctrico azul cobalto inflamaba su cerebro y sintió que la cabeza le iba a estallar. Es un fragmento, Juan Pablo, de Intemperie, este western crepuscular de la España interior, publicado por la editorial Seix Barral, donde su autor, Jesús Carrasco, cuenta la huida de un niño en una atmósfera opresiva, con fronteras espacio-temporales bastante difusas, poco definidas. Narrada con gran estilo poético y con un lenguaje rico y rural, Intemperie ha dado la campanada en el ruedo ibérico literario y se publicará en una docena de países próximamente. Además, es probable que veamos Intemperie finalmente en el cine.
El autor de Intemperie, como les digo, es Jesús Carrasco. Está en los estudios de la cadena COPE en Sevilla y nos acompaña esta noche en La Linterna. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy joven, ¿no?
¿Quién, yo?
Sí.
Bueno, tanto no, 40 años.
Muy joven, Jesús. Nos podemos tutear, ¿no? Como estamos todos en los 40, nos podemos tutear en esta entrevista, ¿verdad?
Por supuesto.
No te quejarás del recibimiento que ha tenido la primera novela, ¿no?
No, no me puedo quejar. No me puedo quejar del recibimiento y mucho menos en un momento como el que atravesamos. Yo creo que soy un absoluto privilegiado.
40 años. ¿Has escrito la novela cuando has podido o cuando has querido?
Cuando he podido. Bueno, llevo 20 años escribiendo a la sombra, digamos.
Sí.
Y hasta que llegó Intemperie y la concluí, no, todo lo que había escrito hasta entonces, pues me di cuenta de que no, en fin, no estaba maduro como para ser publicado ni mostrado. Llegó Intemperie y consideré que podría ser presentado, lo presenté, sí. Y aquí estoy hablando hoy con vosotros.
La historia de la novela, de la gestación de la novela, también es azarosa, por lo tanto.
Sí, yo he tenido que trabajar en diversas cosas, ¿no?, para poder vivir como todo el mundo. Uh-huh. Y me he sacado el tiempo de donde he podido, claro. En ocasiones, pues, quitándome, digamos, de trabajar, ¿no?, de empleo y sueldo, porque siempre he sido autónomo.
Sí.
Para poder ir sacándole tiempo al tiempo y poder escribir la novela hasta que por fin la he podido terminar.
Antes de preguntarte cómo se te queda el cuerpo cuando te comparan con Miguel Delibes, cuéntanos cómo se te ocurre esta novela.
Bueno, lo que te decía, llevo muchos años escribiendo y entre los muchos temas que se barajan, que aparecen, las pequeñas ideas, pues surge una que acaba siendo una semilla. Las ideas en los libros o las ideas iniciales pueden ser muy muy pequeñas, muy baladís, una imagen que ves en la calle, un comentario, cualquier cosa. En este caso era una pregunta, ¿no? Una pregunta infantil de la que yo creo que todos nos hemos hecho, ¿no? Cuando ha llegado un momento en la infancia en que dices, bueno, no aguanto esta rabieta o cualquier bobada y dices, me escapo de casa. El problema es que todos volvemos a casa, el que se escapa finalmente, al final todos volvemos. Me preguntaba qué debería suceder para que un niño que decidiera escaparse de casa no volviera, y a pesar de la intemperie a la que se enfrentaba, ¿no?, que es, en el libro es muy dura. Uh-huh.
La historia se va construyendo con muy pocos materiales, como dicen los técnicos, con gran economía narrativa, ¿no?
Bueno, lo he intentado. Forma parte de mi forma también de ser y de mi estilo, ¿no? Hablo poco y generalmente solo cuando me preguntan. Si no me preguntan, no suelo decir nada.
Bueno, esta entrevista va bien, ¿eh?
Bueno, porque me estáis preguntando. Si me ponéis solo delante del micrófono, igual pues no digo nada, ¿no?
Ah, sí.
La economía forma parte de mí. También es un estilo que me gusta en literatura y en general en la mayor parte de las expresiones artísticas, ¿no? Creo que ahí podríamos hablar de la poesía, digamos, como como el no va más en materia lingüística, ¿no? Decir lo máximo con lo mínimo posible y un poco intento acercarme o rodear ese mundo de lo poético para poder narrar lo que quiero narrar.
Un western minimalista, crepuscular, suena algo así como Clint Eastwood en medio de la meseta ibérica, ¿no?
Bueno, sí, es algo que se va diciendo por ahí, que ya parece que va a ser un western y que la va a dirigir Clint Eastwood, ¿no? Si es una película. Bueno, yo lo del western lo acepto como una etiqueta posible, como otras muchas, porque es cierto que el aire que se puede respirar en un western se asemeja al de Intemperie, es un aire seco y polvoriento, digamos, ¿no? Faltaría el cardo rodando, sí. Que en este caso no existe porque no hay ni viento, pero por lo demás sí podría ser un western, y podría ser un western ibérico en nuestro caso, ¿no? Porque el paisaje en el que está ambientado es inequívocamente un paisaje mediterráneo, ¿no? Español o portugués, por eso digo ibérico.
¿Y lo va a dirigir Clint Eastwood en el cine?
Ojalá.
¿Por qué has preferido dejar datos como los nombres de los personajes o los espacios geográficos ahí en una nebulosa? ¿Por qué?
Bueno, hay varios motivos. La novela se comienza como un ejercicio de escritura, ¿no? Uno de esos materiales en los que trabajas mientras escribes dentro de tu casa sin pensar que nadie lo va a leer, ¿no? Y hay un momento, como dice Enrique Vilamatas, que los personajes pueden ser un engorro. Cuando trabajas en la novela, en mi caso al menos, bueno, pues vas, digamos que sustantivizas a los personajes. Pues este va a ser el alguacil, este va a ser el niño, este va a ser el cabrero, ¿no? Y con eso vas trabajando. Es decir, es indiferente cómo se llamen mientras puedas ir construyendo la historia. La historia se fue construyendo y cuando lo terminé, en realidad me di cuenta de que daba igual cómo se llamaran. De hecho, creo que en algún momento era contraproducente porque cada nombre, digamos, alude a un imaginario, ¿no? Llamar a un personaje Charles o llamarle Carlos, pues alude a imaginarios diferentes y ninguno de ellos me interesaba ni me parecía propio. Creo que podía entorpecer lo que yo quería contar. Así que al final de la novela dije, bueno, ¿para qué ponerles nombres, ¿no? ¿Para qué ubicarlo en un lugar concreto? ¿Por qué hacer referencias a espacios o personas que, en definitiva, son indiferentes para el transcurso de lo que yo quiero nombrar? Acabé la novela, me pareció que funcionaba bien así y así lo dejé.
La poesía de esta novela de Intemperie, Jesús, proviene del texto, proviene de la atmósfera, de los personajes, pero sobre todo de un gran trabajo lingüístico, ¿no? Has esculpido, digamos, un texto a base de una terminología, en muchos casos buscando, me imagino, rebuscando también términos rurales casi inexistentes. ¿Estos vienen de un trabajo de documentación o de primera mano?
Ambas cosas. Yo soy un hombre de pueblo, he nacido y he crecido en un pueblo hasta que tenía 20 años y mucha de la terminología me es propia, es natural en mí porque es el ambiente rural, ¿no? Otra mucha terminología pues la he buscado y me he documentado para conseguirla porque, bueno, como cualquier escritor que se adentra en un territorio que quiere desarrollar, ¿no? El territorio rural y más en el pasado cuando muchos de los objetos o las liturgias del campo aún tenían vigencia, pues estaba cargado de terminología. Solo hay que leer, por ejemplo, al muy citado Delibes, ¿no? Lees, por ejemplo, las ratas de Delibes y es un diccionario rural de esa parte de España que es alucinante, ¿no? Entonces, mucha parte de los términos son conocidos por mí, otros muchos son una documentación, ¿no?
Jesús, la pregunta que quedaba ahí en la reserva. Cuando te comparan con Miguel Delibes, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Uf, pues la verdad es que no sé qué decir. Creo que es una comparación que hay que tomarse con mucha cautela. Lo agradezco sí. La generosidad de quien...
Es un piropo.
Tiene la gentileza de echarme ese piropo, efectivamente, no lo puedo negar. Me parece que es un maestro de la literatura en castellano y no puedo más que sentirme agradecido. Pero también creo que estoy obligado a tomármelo con cautela porque, en fin, esto es una primera novela. Me queda muchísimo por caminar y ojalá en algún momento pueda, en fin, llegar, yo que sé, a la altura de la cintura de un maestro como Delibes. Me es agradecido, pero también perplejo en algún momento.
Pero vas a seguir escribiendo novelas.
Hombre, por supuesto.
Ya no lo dejas, ya no es una cada 40 años, ¿no?
Bueno, la siguiente sería con 80.
Claro.
No sé si me podré vivir, tendré que volver a la publicidad entre tanto, pero sí. No, espero que no tarde tanto. No sé cuánto tardaré, pero bueno, ya tengo otra cosa entre manos.
¿Ah, sí?
Sí. Antes de, digamos, de que empezara todo este run-run de la promoción de Intemperie, un mundo que yo no conocía y que voy conociendo poco a poco, pues bueno, tuve tiempo para ir preparando una nueva novela que, bueno, le falta mucho trabajo todavía, pero está, digamos, contra las cuerdas. Está bien ahí.
¿Qué le pides al lector que se acerque a la novela? ¿Qué le pides?
Bueno, lo que se le pide a cualquier
lector. ¿La lea con qué ojos?
Con atención y con cuidado, como debe enfrentarse un lector a un texto. Yo creo que la lectura es, digamos, una disciplina que requiere un esfuerzo y que a cambio te propone unas recompensas mayúsculas, ¿no? Yo creo que leer un texto con atención, especialmente si el texto es bueno, no digo en este caso concreto, ¿no? Pero hay en la literatura miles de ejemplos de grandes textos. Yo creo que acercarse con atención a un texto y es una experiencia riquísima, ¿no? Yo le pediría al lector que se acercara con atención y con pausa, tranquilamente, sin que parezca que está leyendo un Twitter, digamos, ¿no? O sea, que se tome su tiempo y que encuentre lo que encuentre, que puede ser nada, ¿no? Pero si algo resuena en él, pues en el lector, pues ya está. Yo mi función como narrador está más que satisfecha.
¿Cierto recelo hacia el Twitter?
No, es un canal que me parece cargado de ventajas, ¿no? Como todos los canales que van surgiendo, ¿no? O muchos de ellos. Simplemente que mi única objeción es personal y es que mi ritmo es mucho más lento que el de Twitter, ¿no? Entonces, creo que he llegado un poco tarde a Twitter, pero me parece un canal magnífico, ¿no? Es una manera de difundir información excelente.
Intemperie, la ha escrito Jesús Carrasco, con quien hemos hablado los últimos minutos. Ha publicado Seis Barral esta novela, que es noticia, y atentos a Jesús Carrasco porque después vendrán más, pero Intemperie hay que leer Intemperie, ¿verdad que sí, Ramón García Pellegrín?
Claro que sí, es una magnífica novela, un gran debut literario de Jesús Carrasco.
Gracias también a nuestro compañero Rafa Carrillo, que ha sido el compañero técnico de Copa en Sevilla, que nos ha ayudado en este tiempo de la linterna, y gracias por supuesto a Jesús Carrasco por estar con nosotros y por hablarnos de Intemperie. Muchos éxitos y que podamos hablar más veces en la linterna, la cadena COPE, contigo, Jesús.
Bueno, eso espero. Muchas gracias por vuestro interés y buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
En enero de este año 2013, la escritora Dolores Redondo presentaba en la localidad navarra de Elizondo El guardián invisible, una novela negra ambientada en el Valle del Baztán, llamada a ser la primera pieza de una trilogía. Entonces, en La Linterna, tuvimos la suerte de ser los primeros en entrevistar a Dolores Redondo. La autora donostiarra vuelve al lugar del crimen para presentarnos hoy la segunda parte de su trilogía, Legado en los huesos, Ramón García Pellegrín.
100.000 ejemplares y 9 meses después de descorchar aquella trilogía del Baztán, Dolores Redondo tiene nueva criatura literaria. En Legado en los huesos nos vamos a encontrar con una Amaya Salazar cambiada, más vulnerable por su reciente maternidad. Como en la primera entrega, la nueva novela de Redondo explora en los territorios del miedo, el dolor y la culpa a través de un thriller donde asesinatos y profanaciones rituales se dan cita en el bosque mágico del Baztán.
Dolores Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenida a La Linterna.
Un placer.
¿La segunda es mejor que la primera?
Siempre debería ser.
¿Pero lo es o no lo es?
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Y qué se va a encontrar el lector en esta novela, El legado de los huesos?
Más.
¿Más qué? ¿Más huesos?
Más de lo que tenía en la primera. Mucho más. Más de lo que les gustó, más de lo que les enganchó. Más misterio, más respuestas.
¿Es más perfecta
preguntas.
La novela?
Debería de serlo. Debería de ser más perfecta. El objetivo de cada autor es que mejores en cada novela. Es mi objetivo. Uh-huh. Y espero que la tercera sea mejor que la segunda.
Ah, sí.
Hombre,
o sea, que la trilogía va como en un crescendo.
Es que, sabéis que, a mí no me da ninguna vergüenza decirlo. Yo soy una recién llegada a este mundo y tengo que aprender mucho. Y yo, un poco como Amaya Salazar, investigo, aprendo, avanzo. A veces mis investigaciones no me llevan a donde yo creía. Tengo que volver a empezar y es trabajoso y es... Pero bueno, pues que este es el camino que yo tengo y en esto soy como una malla. Tengo que investigar y tengo que aprender.
Pensar en que le guste a 100.000 lectores como en la primera, supongo que es un poco de vértigo. Que 100.000 lectores, contentar a los 100.000.
Un poco no, es de mucho vértigo. Es el Dragon Khan del vértigo. Pero bueno, por suerte en el momento en que me pongo a escribir, a los 5 minutos se me olvida, me voy al Baztán imaginario y... Uh-huh. Y me pongo a soñar.
Nos decía Ramón en la presentación que la protagonista de la novela, la inspectora Amaya Salazar, está transformada en esta segunda entrega. ¿Cómo de transformada?
La maternidad transforma. Lo he comprobado en mis propias carnes y en mi propio espíritu. La maternidad transforma y hace que te sientas segura, vulnerable, fuerte, capaz, invulnerable e incapaz. Capaz, incapaz, vulnerable e invulnerable.
Y le cuesta mucho a Amaya conciliar la vida laboral con la vida personal, con la vida familiar.
Esto es un poco...
Contar a los oyentes que no han leído la anterior y que deberían leerlo, y esta segunda, que es una inspectora de policía.
Amaia Salazar es una inspectora de la Policía Foral de Navarra, eso que es. En la primera novela regresará a su lugar de nacimiento, al Valle de Baztán, para hacerse cargo de la investigación de una serie de crímenes. Los que no hayan leído la primera, por favor que la lean, porque yo hoy he tenido esta criatura, pero tengo otra criatura de 13 ediciones o de 13 añazos, una criatura adolescente casi o preadolescente, 13 ediciones ya que es la madre de todo esto, es de donde surgió todo esto y de la que estoy orgullosísima. Y bueno, ahora va esta criatura, pero hay que empezar por el principio. Aunque se pueden leer independientemente.
Se pueden leer independientemente.
Sí. Vale.
Son historias bastante autónomas, aunque eso sí que el que lee la primera, hay un hilo conductor,
sí.
y hay como una serie de puertas que se abren.
En cada novela, las novelas están concebidas para que en cada una Amaia investigue un caso concreto y lo lleve a fin en cada novela. Pero hay un caso, hilo conductor, que es su propio caso, la propia trama de su familia, el propio misterio que envuelve a esta familia, que es el que se tiene que dirimir a través de las tres novelas y se resolverá en la última.
¿Es una novela negra, una novela policíaca?
Es una novela negra, policíaca, con todos los tintes de negro policíaco, investigación, todas las partes judiciales, todas las partes de investigación técnica, todas.
¿Qué significado y qué peso tiene la palabra Tártalo? Sin desvelar nada, ¿eh?
Tártalo es un ser de la mitología tradicional vasco-navarra, que también aparece en otras mitologías europeas. Es un cíclope carnívoro, feroz, que vivía en los montes y bajaba a devorar doncellas, pastores, ovejas y todo lo que pillaba por el camino. Y era de una crueldad y una bestialidad descomunal, y adornaba la puerta de su cueva con los huesos de sus propias víctimas.
Como me siento incapaz de escribir una novela negra policíaca, pienso, hay que hacerse un esquema, hay que ir recordando,
hay que
trazarse una hoja de ruta para ir escribiendo una novela.
Tienes que intentar perpetrar el crimen perfecto para que realmente no te pille el lector.
Pero si empieza por el final una novela negra, escribir.
No.
Pero el final se tiene en la cabeza. El final se tiene en la cabeza desde el principio.
Claro.
Estamos conversando en La Linterna hoy con Dolores Redondo, que nos está presentando esta segunda entrega de la trilogía del Baztán, Legado de los Huesos, después de el éxito de la primera entrega, El Guardián Invisible, como dice en la portada del libro editado por Destino, 100.000 lectores. ¿Y el cine cuándo? Porque esto va al cine.
Esto va al cine. Peter Naderman, el productor de Millennium, le encantó en cuanto lo vio, y este verano ha estado en Baztán localizando los exteriores, le ha encantado, y bueno, estoy contentísima porque una de las cosas que ya ha firmado es que rodarán allí, y yo creo que sí, si ruedan en el escenario original tenemos el 80% hecho, luego el resto creo que va a ser bastante.
¿Habrá actores españoles o...?
Parece que va a ser una producción internacional, no lo sé.
Ya tiene usted.
Pero qué miedo ver la novela en el cine, ¿no?
Mucho, pero afortunadamente Naderman, que adaptó Millennium y que adaptó también las de Wallander para la BBC, es bastante fiel a las novelas y bueno, yo que he visto, después de haber leído las novelas, he visto sus trabajos, pues bueno, un voto de confianza para él porque lo hace bastante bien y es bastante fiel.
¿Mentalmente tiene una actriz para el papel de Amaia?
Sí, pero no lo puedo decir.
Y Amaia Salazar, el personaje de esta trilogía, después de la trilogía, ¿qué? ¿La jubilamos anticipadamente o qué hacemos con ella?
No, Amaia Salazar descansará porque esta autora tiene otra novela, eso suele ser normal, una te lleva a otra, y después de la trilogía tengo otra novela.
¿Ya tiene otra novela, la cuarta? No, ya es otra cosa distinta.
Otra cosa distinta.
¿En otro escenario distinto?
Sí, otra cosa distinta, otro escenario distinto, pero... Amaia volverá porque Amaia me encanta, es un personaje que con el que me siento muy bien, muy a gusto, y con el que me identifico en algunos aspectos, y me gusta y seguramente volveré. Esto sí, que le quede claro al lector que con la última de la trilogía se cierra completamente la trilogía Baztán, y si volvemos con Amaia será con casos distintos, con historias diferentes, pero esto quedará cerrado.
Qué difícil es escribir y qué difícil es tener éxito, ¿no?
Hombre, pues a mí escribir no se me hace tan difícil. Lo del éxito sí que me ha sido muy, muy, muy difícil.
Sí, ¿no?
Sí, pero luego cuando ocurre, pues parece todo muy fácil también.
Así también.
Sí, tiene esta curiosidad.
¿Y los premios cuándo llegan?
Pues cuando quieran, cuando quieres apetezca. Pero me siento ya, ¿no te parece que estoy premiada ya?
Yo creo que sí, con 100.000 lectores en la primera entrega.
Yo creo que ya.
Mínimo, el doble en la segunda.
Me doy por pagada.
El año pasado Lorenzo Silva ganó el premio Planeta con una entrega de su famosa saga de Guardia Civiles de Vilacua y Chamorro.
Sí, lo sé.
No estaría nada mal ganar con Amaia, ¿no? También un premio así como el Planeta.
Bueno, es mucho. Me siento muy pequeñita para esto todavía, para pensar en cosas así, pero bueno, pues al tiempo.
Legado de los Huesos, la segunda entrega de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, después de la primera, que también recomendamos, aprovechamos para recordar la primera, El Guardián Invisible. ¿La tercera cuándo, más o menos?
Pues enseguida, no tardaré mucho, porque en una trilogía no se puede hacer esperar mucho al lector. Y yo, además, yo lo sufrí, por ejemplo, recuerdo con Larsson que entre la primera y la segunda tardaron mucho y yo me moría, era una cosa de desesperación, así que no tardaré.
¿Está de moda la novela negra?
No, la novela negra por fin ocupa el lugar que debió ocupar siempre en la literatura española, que no sé por qué estaba tan denostado, pero ocupa su lugar siempre.
Por fin ha calado, ¿no?
Sí, en la sociedad. Por fin ya ha llegado y ya llega para quedarse.
Hola, Redondo, gracias por estar en La Linterna y presentarnos esta segunda entrega.
Gracias a ti por invitarme.
Yo, al verte sonreír, soy el niño que ayer fui. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es vivir.
Caen mil lágrimas al mar.
No me verás llorar.
Y es que solo tu alegría amansa mi dolor, y así yo sé lo bello que es vivir. Tu corazón, si tú no dejas de luchar, y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor.
Tú, no dejes de jugar, no. Nunca pares de soñar.
Que una noche la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Y al fin sabrás lo bello que es vivir.
Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.